Hoy es un tiempo especial para alimentar nuestro espíritu con la poderosa palabra de Dios, con nuestro pastor Carlos Moreno, pastor general de Iglesia Genezaret.
Cierta ocasión, una maestra, hermanos, en un colegio tenía un chico, el cual ya no lo aguantaba. Era el chico, ¿verdad?, el cual era el más tontito de la clase. Siempre, ¿verdad?, este chico era el que sacaba malas notas y todos los compañeros le decían, ¿verdad?, así que no pasa, no va a tener buenas notas. La maestra dedicaba tiempo para él, pero igual el chico era un chico el cual se denominaba tontito, ¿verdad? La maestra en el segundo grado viene y dedicó más tiempo a este chico, pero en realidad el chico era una persona que no aprendía, era un tontito, una persona, ¿verdad?, la cual iba, vivía ahí y nada. Llegó a tercer grado, ¿verdad? Y la maestra dijo, no, hoy sí le voy a dedicar más a este niño para que salga adelante. Le dedica tiempo ahí, todo, ¿verdad? Y el chico, ¿qué cree, hermano? Un tontito siempre. Qué triste, ¿verdad? Todo eso, porque la verdad es que hay situaciones en las cuales uno quiere hacer más y no puede. Y está ahí, el chico no salía adelante. La cuestión, ¿verdad?, que vino ahí y llamó a la mamá y le dice, mire, disculpe, fíjese que su hijo le he dedicado primer grado, segundo grado y tercer grado y no aprende para nada. De veras, bueno, ¿y qué ha pensado hacer? No, yo ya no lo aguanto, lléveselo. La cuestión que se lo llevó la mamá, ¿verdad? La mamá muy triste, se lo lleva y todo, ¿verdad? Pero la mamá tranquila, yo vi que en la historia entiendo que no hizo nada. La cuestión, ¿verdad?, que años más en el futuro, ¿verdad?, más adelante, la maestra se enferma de cáncer. La maestra viene, ¿verdad?, y le da una gran enfermedad de cáncer, imagínese. La cuestión que en ese país en el cual ella vivía había un único doctor el cual le podía ayudar en ese cáncer la cual la maestra tenía. La maestra, ¿verdad?, viene, se mete a ese hospital y el médico, ¿verdad?, le opera exitosamente. Interesante, la operó. Le salvó la vida ese gran doctor. Un doctor el cual era reconocido en todo ese país. Un doctor, ¿verdad?, el cual tenía un gran potencial porque le operó. Y le dice, oye, mira, ella no podía hablar, acaba de salir de la operación. Tú tienes que estar conectada en ese respirador porque el cáncer era muy fuerte. La maestra abre los ojos y empieza admirada, queriendo hablar, asustada, y se muere. La cuestión que sabe por qué murió, porque de repente entró el de limpieza, viene y por conectar la aspiradora, desconecta el respirador de ella y la mató. La cuestión que esa persona, la cual estaba haciendo limpieza, era el tontito de su clase, el cual hizo eso. ¿Verdad que usted pensó que el tontito era el médico? Las novelas eso nos están presentando hoy en día. Que las cosas van a cambiar y van a ser impresionantes porque ¡wow! El milagro sucedió. Pero déjeme decirle que muchas veces, hermano, usted está como está porque usted quiere. Y no le eche la culpa ni le eche leña a las grandes novelas y películas de Hollywood que hay donde nos presentan eso. Muchas veces tú, hermano, por ser una persona desobediente, estás como estás. Una persona a la cual, hermanos, no ha entendido que la voluntad de Dios ya está escrita y venimos y decimos, ¿por qué el Señor está actuando de eso? ¿Sabes? Y Pablo en Romanos nos dice que es inexplicable el pensamiento del Señor y eso está hablando de la voluntad de Él. Está hablando, hermano, de lo que el Señor es. Y déjeme decirle que la voluntad de Dios ya está explicada. ¿Dónde? En su palabra. Simple. Ahí está todo, hermano. No hay que estarle buscando, hermanos, más explicación a la voluntad del Señor si ya está en su palabra. La obediencia es lo principal que el Señor quiere para que le demos honra y gloria a Él. Si usted vive en obediencia, hermanos, las cosas van a ser diferentes. Recuérdese, en Génesis 3, hermanos, la obediencia vino, hermanos, a la desobediencia, perdón, es la causa de toda la maldición la cual estamos viviendo hoy en día. La desobediencia, hermanos, es lo que nos está causando hoy situaciones muy difíciles hoy en día. Y la desobediencia, hermanos, es la que nos está acabando al grado, hermanos, de que no estamos hallando qué hacer hoy en día. Si vemos, hermanos, tanto joven el cual anda en la calle, hermanos, por desobediente. Tantas personas, hermanos, que están en la cárcel por desobedientes. Lastimosamente, hermanos, Hollywood nos está dando una imagen la cual no es la correcta. El Facebook nos está diciendo, no, si la vida es sencilla, la vida es práctica. No, hermano, todo cuesta. Todo es complicado. Tal vez tu matrimonio, el cual hemos estado viendo en los versículos anteriores del capítulo 5, ya en todos los últimos, te está diciendo, ¿verdad? El amor es la clave. Y tú puedes decir, sí, pastor, mire, pero ya se acabó el amor. Pero para pasar ya al siguiente tema, el capítulo 6, versículo 1 en adelante, te pongo este ejemplo. Si el amor se te ha acabado, ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, si yo vengo, ¿verdad?, en este momento y le digo, hermano Ismael, ¿amas tu camioneta? ¿Quieres tu camioneta? Sí, terrenalmente hablando y sinceramente hablando. No me vengas espiritual. ¿Me la regalarías entonces? ¿Por un buen precio? Sí, pero te estoy pidiendo regalada. Tu esposa ya dijo no y ahorita te está codeando, así que no me vengas con cuentos siendo espiritual. Me pasas el control. ¿Ah? ¿Me regalarías la camioneta? Pues ahorita no lo pienses más. La respuesta es no. No. Hermano Herbert, ¿me regalaría su carro? Me gusta. Hermana Arminda. Sí, se lo regalan. ¡Oh! Y el hermano Herbert, aquí al revés, mire. Hermano, quieras o no, uno necesita el vehículo. ¿Y por qué le pongo este ejemplo, hermano? Porque si uno se le pincha la llanta, no viene y dice, bueno, aquí que quede tirado, hay que lo arregle otro. No, viene y de alguna manera quiere arreglarlo. Si usted viene, ¿verdad?, y va en el camino, a mí me ha pasado, se me queda sin gasolina. Vengo y digo, no, hombre, aquí que quede, que le eche otro. Vengo yo, ¿y qué hago? Lo relleno. Hermano, ¿sí es el amor? El amor es algo preciado en el matrimonio, hermanos, lo cual usted debe de darle valor al matrimonio hoy en día. Que si se acabó el amor, ¿qué tiene que hacer? Volver a amar. Cuidar ese amor y cambiar algunos detalles, hermanos, los cuales necesitamos cambiar. Y eso necesita el mundo hoy en día. Estamos hablando del matrimonio, hermanos, en la iglesia. Hemos hablado de eso, ¿verdad? Y hemos visto toda esa situación, hermanos, de la iglesia, en esos capítulos. Híjole, se me fue muy atrás. Tal vez alguien me ayuda donde iba. En las últimas, no le dije, perdón. Cuando estamos hablando, hermanos, de esto, de lo que es la vida en iglesia, el Espíritu Santo en la iglesia, llegamos al capítulo 5, hermanos, donde vimos ahí lo que era la amonestación que estaba haciendo el apóstol Pablo, hermanos, a la iglesia. Y vimos ahí, hermanos, de que debemos de vivir en sabiduría, pero luego vimos, hermanos, el domingo pasado y arrancamos ya en lo que es la aplicación y hablamos de las esposas y los esposos. Que las esposas, ¿qué tienen que hacer, hermanas? A ver, hermanas, no son matarse. ¿Deben qué? ¿Someterse a quién? A sus propios maridos. ¿Y los esposos qué tienen que hacer? Amar a sus esposas. Qué importante, hermano, eso. Al ver, hermanos, los últimos capítulos, versículos, perdón, acá usted va a encontrar el resumen de todo lo que Pablo quería decir, hermanos, en este capítulo 5. Si usted mira el versículo 33, hermanos, ahí va a ver usted el resumen de todo este capítulo, el cual estaba hablando allí Pablo. Si usted mira en ese y lo lee, hermano, el capítulo 5, versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete a su marido. Este es el resumen, hermano, de la responsabilidad del marido y la de la esposa hacia el otro, amor del marido y respeto de la mujer. Mire qué interesante esto, hermano. Es algo que hoy en día se ha perdido. Es algo lo cual no hay. Lamentablemente, hermanos, cuando el matrimonio no funciona, ¿qué sucede, hermanos? Hay que tener mucho cuidado. Número uno, hermanos, no meter en líos a los hijos con el papá o con la mamá. No crearles, hermanos, tampoco falsas expectativas, sino ver una realidad, porque déjeme decirle que el papá de ese niño siempre va a ser el papá de ese niño. Y lo más doloroso, hermanos, es cuando cumple 15 años, cuando se gradúa o cuando se va a casar. Porque es cuando se tienen que enfrentar, por ejemplo, cuando se casa. Mire, pastor, ¿y quién te va a entregar? Va a venir mi papá. Yo no sé qué va a pasar, pero va a venir. Ah, bueno, voy a conocer a tu papá, entonces sí, va a venir. Él quiere entregarlo. ¿Y qué ha dicho tu mamá? Que ni modo. Y ahí entran los dos, ¿verdad? Y la pobre niña, su boda. Qué doloroso, hermano. Qué triste. O cuando se está graduando, ¿verdad? La niña muy feliz recibiendo el título, ¿verdad? Y entra el papá, orgulloso. Ah, mi licenciada. Si ni me pagaste el estudio. Pero ahí está, ¿verdad? El papá orgulloso. Y la mamá, a mí me costó. Y aquí está este, ¿verdad? Ni modo, ahí paralo, pues. ¿Qué figura se está creando su hijo en su mente? ¿Qué figura está luchando su hijo en todo esto? ¿Qué reaccionó en la iglesia de Éfeso cuando Pablo empezó a decir todo esto? Es porque habían situaciones similares a la nuestra, hermano. No se preocupe que es las nuevas generaciones. No, si esto era algo tan normal en aquel tiempo. Una situación, hermanos, en la cual lamentablemente la iglesia se estaba acomodando, y es ahí donde empieza a tocar estos temas, que el Espíritu Santo sea el cual va a empezar a cambiar la mentalidad de la iglesia. La iglesia, hermanos, se ha ido acomodando, como dice, ¿verdad?, esas películas, lo que dice, ¿verdad?, las novelas. No, si eres un tontito, hay un milagro, va a suceder, igual, viene el doctor. No, te quedaste siempre barrendero como el tontito, el cual te expliqué. Lamentablemente, hermanos, ahora lo que vamos a ver es un tema también bien difícil de entender. Empieza ahí, hermanos, en el versículo 1 del capítulo 6. Le invito a que abra su Biblia o la encienda. Dice, hermanos, ahí se necesita una vida controlada por el Espíritu Santo para tener una buena relación de padre a hijo. Ok, no sé si... Vamos a ver, aquí nos quedamos en la menstruación. Vamos a ver la vida en pareja, ¿verdad? Ya la vimos. Ahora vamos a ver la vida como padres. Y hermanos, tenemos que ver esa vida de iglesia como padres. Y empieza acá diciendo, mire el apóstol Pablo, hermanos, versículo 1 del capítulo 6. Hijos, ¿cuántos hijos hay acá? Levanten la mano. Todos, hermano. El hecho de que su mamá ya murió, hermano, usted tiene que obedecer todos aquellos mandamientos que todavía están en mente. Todas aquellas enseñanzas las cuales están en mente. ¿Se recuerda cuando dice, no, mi mamá me enseñó? Ya no está, pero su mamá le enseñó. Y somos hijos. Entonces empieza acá el apóstol Pablo, hijos. Y empieza, ¿verdad? Y dice, obedecer en el Señor. No está hablando de hijos cristianos, está hablando de un mandamiento muy importante que el Señor demandó. Al Señor le gusta la obediencia, hermanos, y eso es algo muy importante en la vida del creyente, de la sociedad. Si tuviéramos una sociedad, hermanos, que no fuese obediente como la que tenemos ahora, es una sociedad anárquica, que cada quien, hermano, hace lo que quiere. Cada quien, hermano, decide cómo hacerlo, y prácticamente es lo que estamos haciendo hoy en día, hermano. Nadie está respetando las leyes. Número uno, no hay ejemplos. Por lo mismo, la sociedad está carente, hermanos, de gente la cual está haciendo ejemplo en todo. Si vemos ahí, hermanos, viene obedecer en el Señor. El Señor dio ese mandato, da este respaldo. Los hijos deben de obedecer a sus padres. La frase en el Señor, hermanos, no significa que los hijos deben obedecer nada más a los padres solo si son creyentes. La idea, hermanos, que está dando acá, hermanos, es bien clara. Porque cuando usted mira la parte B acá, Porque esto es ¿qué, hermano? Justo. Lastimosamente, hermanos, este es el curso que debemos de seguir como sociedad. Pero no lo estamos haciendo. Hoy en día, hermanos, es cuando más resalta la rebeldía. Hemos arruinado lo bonito, hermanos, por lo feo. Ejemplo. Si hay una pared blanca, hermanos, ¿qué es lo primero que hace? Mancharla. No, pero es arte. Es arte. Es un arte, ¿verdad?, el cual debe de tener hasta un nombre. Arte urbano. A ver, ¿le gustaría a usted que en su casa, hermano, pintadita, ¿verdad?, la casa bien bonita, y llegue, ¿verdad?, alguien y le diga, no, shh, hey, ¿entiendes?, arte urbano, ¿no? La vestimenta. La vestimenta. ¿Cómo te vistes? Perdona, sé que a veces rayo con eso, tenía días de no decirlo, pero lo vuelvo a decir. Es más caro un pantalón roto que un pantalón normal. Ve aquí a la tienda de Multiplaza, la Desigual, y un pantalón roto no te cuesta lo mismo que el que podrías encontrar en Pierre Cardin. Pero has cambiado todo, y es una idea ¿de qué? De rebeldía. Es una idea de llevar lo contrario. Si vamos a muchas áreas de nuestra sociedad, vas a ir encontrando la rebeldía. El manejar, póngase el cinturón, no, no me lo pongo, mucho calor. No conduzcas texteando, no, es que es urgente lo que tengo que hablar. Vivimos una sociedad de rebeldía, no, no hagas esto, haces lo contrario. Mira, te sugiero que hagas esto, no, voy a hacer lo que yo digo. Entonces viene acá, hermano, una situación en la cual viene Pablo y le dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Está hablando de una situación, hermanos, de ambos, de dos personas las cuales, hermanos, tienen que tener una atención muy importante. ¿En quién? En su hijo. Dos personas, hermanos, las cuales tienen que poner mucho cuidado en todo lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, hermano, pensando en esto, mire, viene aquí la razón de es porque esto es justo. Es el curso apropiado a que debe de seguirse dentro de la sociedad. Por eso Pablo viene, hermanos, acá y en el versículo 2 dice, hermanos, óigame bien, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con que, hermano, con promesa. Acá viene, hermanos, si realmente cuando usted va al Antiguo Testamento, donde está ese decálogo, hermanos, el cual nos da esos mandamientos, no está hablando del primer mandamiento de honrar a los padres. Está hablando, hermanos, de obedecer a Dios, de honrar a Dios. Pero ¿por qué acá Pablo lo cita? Porque está hablando en el contexto, hermanos, de hijos. Que debe de ser algo muy importante en la vida de un hijo. ¿El qué? Obedecer. Obedecer. Mira, hermanos, estamos viviendo una sociedad de desobediencia. Una sociedad, hermanos, en el cual ese mandamiento, el cual no lo hemos entendido. Es un mandamiento, hermanos, en el cual lastimosamente no estamos entendiendo las promesas de Dios. Unas promesas tan grandes, porque mire, cuando termina en este texto, el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hay algo detrás de la obediencia, lo cual va a ser algo sobrenatural. Algo lo cual, hermanos, tiene un impacto tan grande en la vida del que obedece que va a ser sorprendente a la sociedad. ¿Te has fijado? A veces, ¿verdad?, uno viene y le dice, mira, hijo, quiero que hagas esto. Yo sé que no lo va a hacer. Pero de repente te das cuenta que lo hizo. ¿Y qué haces tú? Mira que me obedeció. Me fue bien. Porque es algo que la sociedad hoy en día ya no lo entiende. La sociedad está más alienada, ¿verdad?, de una idea en la cual, de una cosmovisión en la cual, hermanos, nos pintan las cosas muy fáciles. No, no le hagas caso a tu papá. Si a mí me ha ido bien, Yo ni he estudiado, mira, y soy negociante. ¿Para qué vas a estudiar en la universidad? Me ha ido súper bien con lo que yo estoy haciendo, es que soy un emprendedurista. ¿Qué vendes? Ah, que no te importe, pero me va bien. Tenemos una sociedad de esa filosofía. Una sociedad que las cosas te las están poniendo bien fáciles. Pero al entender, hermanos, la cláusula es, hermanos, tan importante, la cual es el primer mandamiento con promesa. Hermanos, realmente es el segundo mandamiento con promesa. Pero Pablo acá, hermanos, lo que quiso decir es que es el primer mandamiento que los hijos necesitan aprender. Y hermanos, lamentablemente nosotros como hijos nos cuesta ser obedientes. Un chico desde el principio va a ser educado para que sea obediente. Si usted, hermano, está en la etapa de embarazo, empiece a educar a su hijo. Empiécele a leer la palabra de Dios. Empiécele a decir, hermanos, lo que tiene que vivir. Empiécele a contar cómo debe de ser la vida. Pero lamentablemente, hermanos, muchas veces nuestros hijos queremos que sean obedientes ya cuando, según nosotros, tienen entendimiento. Algunos psicólogos dicen que el entendimiento está llegando ya casi a los 4 años. Ya empiezan a entender. No, hermano. Déjeme decirle que cuando está en el vientre de la madre, los hijos pueden entender. Y saben. Saben. Aún, hermano, cuando está usted, hermano, en el momento en el cual usted está en ese, no sé cómo llamarle, hermano, momento tan especial que van a ser su hijo sabe que ahí está papá. Él reconoce esa voz que ha dormido tantos meses con mamá. Él sabe quién es papá. Y cuando uno ya nace su hijo, ¿verdad? Y por primera vez lo va a ver y uno habla, el niño hasta busca esa voz porque la ha oído ¿cuántos meses? 9 meses. Mire qué interesante, hermanos, lo que es nuestros hijos. Pero lamentablemente, hermanos, la sociedad nos está tratando, ¿verdad?, de inculcar algunas ideas, las cuales, lamentablemente, hermanos, no es lo correcto. Al pensar, hermanos, en este verso y llegar al versículo 3, dice, el resultado de vivir una vida obediente, para que te vaya bien, número uno, hermano, y seas de larga vida sobre la tierra. La obediencia, hermanos, tiene una promesa. ¿Cuál es esta promesa? Número uno, para que te vaya bien. ¿Qué es irle bien, hermano? Si yo le pregunto en este momento, ¿qué se le viene a su cabeza? Irle bien a usted. La promesa, hermanos, para aquellos que obedecen a sus padres es que disfrutarán una vida próspera. Esa es la idea. Una vida a la cual, hermanos, vendrán cosas las cuales te van a ser de bendición. Cosas las cuales, hermanos, te van a servir para que tú vivas quieta y reposadamente. Hermanos, hoy tenemos matrimonios jóvenes, los cuales les está costando vivir de una manera digna. Platicábamos con mi esposa y le digo, mira, no sé si en esta generación yo me casara contigo, le digo, nuevamente. Porque qué complicado veo que quieran casarse ahora los jóvenes. Número uno, hermanos, no hay boda, si no hay boda como la dicta el Facebook. ¿Y cómo la dicta el Facebook? Ya no es en un templo. ¿Dónde tiene que ser? ¿En la montaña o en la playa? Y lo clave que es, las fotos. Y tiene que haber un dron, porque de lo contrario no es boda. Y tienen que existir esas fotos, las cuales, ¿verdad?, tus amigos digan wow y te tiren los corazoncitos, ¿verdad? Y te den los likes necesarios para que tú digas, esta fue mi boda. ¿Qué demanda más grande y qué nivel el que le están poniendo para casarse? Segundo, toman la foto ya con la casa amueblada. Así lo plantea el Facebook. ¿Y dónde vas a vivir? En el octavo piso de tal apartamento. Con fondo del volcán. A ver, hermanos que están acá, ¿cuántos se casaron así? Yo no. Algunos nos costó la cama, la refri, una sillita. No, pastor, yo empecé bien. Gloria a Dios, hermano, que lo logró. Pero hermanos, lo que te quiero decir es la sociedad de lo que está poniendo el estándar. Un estándar, hermanos, tan complejo, tan difícil, que hoy en día, hermanos, no estamos entendiendo la prosperidad que el Señor puede dar al ser obediente. Yo no te estoy diciendo que eso es malo. Si tú lo puedes hacer, gloria a Dios, y qué bueno, me siento muy orgulloso de poderte casar de esa manera. Pero el problema, hermanos, ¿sabe qué? Que nosotros no estamos siendo obedientes a lo que la palabra de Dios dice, a lo que nuestros padres nos están aconsejando para poder tener, hermanos, y ser obedientes en este primer mandamiento de los hijos. ¿Para qué? Para que puedas vivir, hermanos, ¿de qué manera? De una manera, hermanos, la cual te vaya bien. Pero la segunda, ¿cuál es, hermanos? Esa manera. Que tengas larga vida. Larga vida, y mira, lo aclara acá, para que no seas tan espiritual. Hermano, mire, yo me voy a casar y de todos modos ya viene Cristo. No. Te está hablando larga vida, ¿dónde? Sobre esta tierra. En este mundo. Hoy las cosas son al revés, ¿verdad? Las cosas son diferentes. Le embarazo y luego me caso. ¿O no? Si ya no hay niños de 9 meses, hoy la mayoría de niños son de 6 meses, hermano. No, sí es cierto, hermano. Y tengo que hablar de esa manera. ¿Y la iglesia qué hace, hermano? ¡Ay, qué bueno, verdad! ¡Qué bendición! Hagámosle baby shower. ¡Y ya! ¡Si lo acabo de ca-! No, pero es que, o sea, yo como pastor, pues, y les digo, haciendo cuenta. Y les decía, séanme sinceros, ¿cómo van? Bien, pastor. Sí, les iba bien. Pero hermanos, porque los estándares los cuales estamos viviendo en el mundo son estándares los cuales el mundo nos los está poniendo. Porque no estamos obedeciendo lo que el Señor dice acá. Oye, mira, ¿sabes qué? Vas a tener bendición en este mundo, prosperidad, te va a ir bien y será de larga vida sobre la tierra. Hermanos, cuando habla esto de larga vida, mira, me llama la atención porque te recuerdas del famoso profeta Samuel. Elí, ¿verdad? Un gran hombre, el sacerdote Elí. Un gran hombre, ¿verdad? De Dios. ¡Wow! Si hablamos de Elí, ¿verdad? Podemos sacar grandes cosas de ese gran hombre de Dios. Pero el famoso ovni y fitness, ¿qué sucedió, hermano? ¿Ah? ¿Se recuerdan? Si usted va al primer libro de Samuel, hermanos, y fitness, me cuesta decir eso. 1 Samuel capítulo 4 versículo 11, hermanos, usted va a encontrar lo que sucedió con ellos. Pero si usted mira los primeros capítulos, hermanos, usted va a ver a un gran sacerdote ahí, Elí. Un gran hombre de Dios, hermano, haciendo diferentes sacrificios a Dios. Haciendo, hermano, grandes cosas, pero lamentablemente su familia dejaba mucho que desear. Si usted se recuerda en los primeros capítulos, va a notar, hermanos, ahí que sus hijos, ¿qué hacían, hermanos? Se robaban las ofrendas del templo. Sus hijos aún, hermanos, se robaron el arca. Al llegar al segundo, al primer libro de Samuel, hermanos, capítulo 4, versículo 11, usted va a encontrar ahí algo muy interesante por no ser obedientes a estos chicos. ¿Qué dice, hermanos, ahí esos versículos? A ver, ¿qué pasó, hermano? Murieron. Y cuando llega el mensajero donde Elí, hermano, ¿qué sucedió con Elí? Le dice, mira, ¿sabes qué? Hubo un gran masacre, los filisteos por un lado y el pueblo hebreo por otro lado. ¿Y qué sucedió con él, hermano? ¿Ah? Al recibir esa noticia, imagínenselo. Ahí dice que era tan gordo, ¿verdad? Y que le dan la noticia. ¿Y qué sucedió? Se va para atrás. ¿Y qué le sucede? Se desnucó. Murió. Hermanos, hoy en día muchas familias están viviendo esa tristeza. Yo sé de madres, hermanos, que nunca sonríen. Porque sus hijos, hermanos, son la vergüenza de las madres. Hay muchos padres, hermanos, que están viviendo en desgracia porque sus hijos, hermanos, son la vergüenza de sus padres. ¿Y qué sucede, hermanos? Algunos, yo prefiero morirme que ver a estos bichos ya. Quieren la muerte. Y esos chicos andan en un momento, hermanos, en el cual ellas ya saben, a mí cualquier rato me van a llamar que ya lo mataron. Yo he hablado así con personas. ¿Por qué, hermano? Porque no están siendo obedientes. Porque mire, simplemente aquí dice, hermanos, óigame bien, y serás de largura de vida sobre la tierra. Si eres, ¿qué, hermano? Obediente. ¿A quién? A vuestros padres. Hermanos, qué importante es la obediencia. Pero pone una regulación acá. Porque muchas veces podemos venir y tener la excusa, ¿verdad? Mire, hermano, fíjese que yo lo corregí, hice de todo. ¿Se recuerda de aquel palo? Se lo quebré en la espalda y nada. Mire, ya le hice esto, ya le hice esto otro y nada. Mire la palabra acá, hermano, cómo es de sabia. Versículo 4 dice: y vosotros, padres, está en referencia a papá y mamá, hermano, padres. Y vosotros, padres, ¿qué, hermano? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Ay, hermano, pero si supiera lo que el Señor me dio. Yo no creo que el Señor se equivocó en darle a ese chico. Yo más diría, nos equivocamos. No lo corregimos como debería de ser. Ay, pastor, pero esta fue la vida pasada. Sí, pero la misericordia de Dios es grande. ¿Sabes? Tú tienes el potencial de transformar tu familia en este momento. Tú tienes el potencial de llevar la palabra de Dios a tu familia y que haya una transformación en tu familia. Tú tienes el potencial de cambiar la historia, de poder hacer las cosas diferentes, pero déjame decirle que muchas veces vamos repitiendo la historia y se va repitiendo, ¿verdad? Porque no les estamos enseñando patrones, los cuales deben de ser diferentes, y patrones bíblicos, los cuales puedan ser de ayuda. ¿Te recuerdas? Cuando hemos estado estudiando todos estos versículos, hermanos, hablamos de una parte en el capítulo 5 de la sabiduría. Hablamos, hermanos, de ser sabios, de ser personas las cuales podamos presentar la palabra de Dios y vivirla de una manera, hermanos, sabia. Lamentablemente, hermanos, cuando vemos esa parte, también habla, hermanos, a la iglesia. Despierta tú que duermes. La iglesia, hermanos, está dormida muchas veces en estos temas. Recientemente, hablando con la psicóloga del colegio, me decía: pastor, quiero retarte a algo. Ajá. A ver, número uno, me dice, cuando tú aconsejes a un noviazgo que van a casarse, háblales también de los hijos. Me dice. Porque lamentablemente, me dice, no estamos acostumbrados a dar escuelas para padres antes que sean padres. Yo me quedé, wow, tiene toda la razón. ¿Quién enseña, hermanos, la primera vez que va a chinear al bebé, quién es? A veces la mamá. Y viene, ¿verdad? Y empieza el pleito en ese momento. No, no, yo lo chineaba así. No, que enrollarle. No, que ponerle aquí en los ojos. Que ponerle una cosita roja. Y empieza el volar, el pleito ahí, va. Que mi tatatarabuelo dijo que no lo viera nadie. Ya vino ese y este tiene mirada pesada. Y tú, ¿verdad?, toda confundida. Me recuerdo de una doctora, amiga nuestra, que ella desde que veía que llegaba el niño, ¿verdad?, con la gran chivola aquí, ¿verdad?, y el voladito rojo, quítemele eso al niño, le dice. No, pero es que me le van a hacer mal ojo. No, con eso se puede golpear el niño. ¿Te recuerdas que nos dijo la doctora? Quíteselo, que la haga así, se puede golpear el niño. Pero hermano, no es que mi tatarabuela me dijo que se lo pusiera. Oye, cuando tú vives en Cristo, cuando tú vives en Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y hermano, claro, hay alguna seguridad, ¿verdad?, que debe de existir, ¿verdad? Cómo chinearlo te pueden enseñar. Pero mira, nosotros como padres debemos de ser muy sabios al poder enseñar a nuestros hijos. Y más como iglesia, hermanos, tenemos que estar pendientes de los noviazgos, los cuales tienen que ser instruidos, que claro, ¿verdad?, cuesta hoy en día, y hablamos de la rebeldía. Pero hermano, es el punto donde nosotros tenemos que ir entendiendo, hermanos, que hoy en día no van a durar muchos años. No van a vivir una vida de prosperidad. ¿Por qué? No son obedientes. Simple. Simple, hermano. Y hoy es cuando más estamos así, hermano. ¿Sabe que un tema, hermanos, muy fuerte que anda ahora en el ámbito pastoral, hermanos? Es lo complejo que es ser pastor. Hablaba con mi esposa, el pastor Miguel ha dado como 2 series en esta semana de lo que es ser pastor. Y él mismo, ¿verdad?, habla el domingo pasado y dice, miren, ¿saben qué? Yo soy médico y soy pastor, dice el pastor Miguel. Pero ¿saben qué es lo más difícil? Ser pastor, dice. Es más fácil ser médico. ¿Por qué? Porque estamos viendo una sociedad, hermanos, que cada día se está arruinando aún más y más y más. Y vemos a una juventud la cual, hermanos, simplemente no está siendo obediente. ¿Pero por qué razón? Por lo que dice el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, hermano, nace una pregunta acá. ¿Qué es provocar a ira a nuestros hijos? Cuando se dirige a los padres, hermanos, es porque ellos representan la cabeza gubernamental de la familia. Es en quienes descansa la responsabilidad de la disciplina de los hijos. Los padres no deben de exasperar, es otra palabra que ocupa acá, provocar a ira. Se usa solo aquí, hermanos. Y en Romanos 10, 19 y Colosenses 3, 21 también. Cuando provocamos a ira, hermanos, con demandas absurdas, reglas triviales o favoritismos, tales acciones, hermanos, llevan a nuestros hijos a que se desanimen. Hoy tenemos una juventud desanimada. Y déjeme decirle que el pastor no la puede animar. Porque yo soy el pastor. El director de nuestro colegio, que tenemos un excelente director, aquí está, hermano, no lo puede hacer nada más. Aquí tenemos varios maestros del colegio, discúlpeme, pero ellos no pueden hacer nada más. Porque la palabra a quien le está hablando, hermanos, a los papás, a los padres. Pero los padres, ¿qué ha pasado, hermanos? Se han hecho desentendidos en el tema. ¿Y qué quieren? Pastor, aquí se lo traigo, ahí me lo corrige. Director, aquí se lo traigo, arréglemelo. Maestra, mire, ahí me lo compone. ¿O no? Porque papá y mamá, ¿qué? Ese compromiso es muy difícil. Estoy ocupado. A mí me toca pagar el colegio, darle celular, darle ropa. Pero educarlo, hágalo usted. Para eso se lo traje. Mire, acá en la iglesia, hermanos, tenemos la mejor bendición hoy en día para que usted pueda ver el cambio en su hija. ¿Sabe cuál es? Madres unidas para orar. Madres unidas para orar. Yo esperaría que ya no estuvieran en aquel cuarto, estuvieran acá, igual que los días de domingos en la mañana. Porque hermanas, ¿qué mamá no tiene problemas con su hijo? No, es que ya se lo entregué a Satanás, pastor. Me lo han dicho. Porque evades la responsabilidad que tienes, hermano. Y el Señor puede hacer una transformación independientemente cómo esté tu hijo. Cómo esté, hermano, si tú vienes y doblas rodillas y empiezas a decirle, Señor, quiero un milagro en mi hijo. Quiero que tú empieces a transformarlo. Y vas a empezar a ver primero cambios en tu vida. Porque vas a empezar a aprender a orar, a clamar por él. Y vas a empezar a ver los cambios que van a surgir en tu matrimonio, en tu soledad, en tu forma de ser. Y las cosas van a empezar a cambiar, mi querida hermana. Lamentablemente con los padres nos cuesta, hablándose de hombres. Porque la mujer es la que está dominando hoy en día. Si no, para anuncio de ustedes, hermanos, la ministra de educación va a ser una mujer. Interesante, ¿verdad? Solo mujeres, líderes. Hablé con una persona cercana al presidente, ¿verdad? Electo. Y me dice, mire, pastor, yo estoy sorprendidísimo, me dice. Como 3 hombres a la par de él. De ahí solo mujeres. Solo mujeres. Y me dice, mire, así el Rimero nos dijo, ¿verdad? De currículum que tengo. Solo mujeres. Jóvenes. Y los hombres le dicen, ¿en Mariona? Hermanos, varones, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Acá, hermanos, el hecho de que Pablo viene y dice, oigan, miren, padres, ambos, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Sino que, hermanos, lastimosamente la sociedad dice, ¿verdad? Y padre no es el que engendra, sino el que cría. Acá salió eso, mira. Sino criadlos. ¿Y qué significa criar, hermano? ¿Qué significa criar, hermano? ¿Ah? Mire, me gusta esto. Sino que los padres deben criarlos, es decir, educar o nutrirlos, proveer para las necesidades físicas y espirituales. ¿Qué responsabilidad es la que tenemos los hombres? Si hablamos del tema espiritual, hermano, ¿cómo estará nuestra casa? Yo soy el primero, que a mí me cuesta por mi tiempo. Y mi esposa lo sabe, y estamos batallando. Reunámonos. Veamos de algún momento, ah, yo ya lo tengo por costumbre. Y entonces, pues, ¿por qué están así tus hijos? El problema también, hermano, es que un cultito no va a ser un momento en el cual va a ser de sacrificio. Que sino también debe de ser algo coherente con tu vida. Si tú vienes y hablas de la Biblia, se te tiene que notar en tu vida. ¿Y cuál es tu vida? Tu trabajo. Tu ejemplo. Tu liderazgo. Tu forma de conducir. Tu forma de ser. Pero lamentablemente, hermanos, queremos ser los pastores, los sacerdotes en casa. Pero tu hijo bien sabe que eres el hombre más malo de la casa, en todo sentido. Me llamó la atención, hermanos, un libro el cual estoy leyendo, que me encanta y lo recomiendo, y no me aburro de leerlo, Lidera con tu intuición. Y cuenta la historia, hermanos, de una persona, ¿verdad? La cual, ella sale de la empresa y esta persona hoy se denomina el CEO, así le denominan ahora a los gerentes, ¿verdad?, de diferentes empresas. La cuestión que esta mujer sale, aquí estoy leyendo, hermanos, sale de esa institución. La cuestión, hermanos, que al tiempo, ¿verdad?, la institución mira de que esta mujer era alguien bien clave. Era una mujer, ¿verdad?, la cual en la institución en la cual laboró dijo, tiene que regresar esta mujer. Pero cuando llega esta mujer, encuentra un equipo, hermanos, muy diferente. Y el jefe le dice, oye, mira, ¿sabes qué? Le dice, cuando tú te fuiste de acá, dejaste a una empresa que era un boom. Yo necesito que vuelva esta empresa a hacer lo mismo, ¿ok? ¿Qué es lo primero que quieres? Él le da a escoger muchas oportunidades para ella, ¿verdad? Las cuales iban a ser de beneficio para él. Y le dice, ok, mira, ¿sabes qué? A mí no me interesa el salario, le dice. ¿Sabes qué necesito? Que vuelvas a armar el equipo el cual yo tenía. Y a mí me llama la atención eso. Porque eso es lo que ella pidió. A ese equipo el cual también el jefe había echado. Y cita acá, ¿verdad? Una de las películas esas, Ocean Eleven. No sé cuántos la han oído. De un asalto a un rascacielos. Que iban a hacer, ¿verdad? A un casino. Y él cita eso porque, mire, cuando hay un líder, sabe trabajar en equipo. Y escoge a su equipo. Y este, ¿verdad?, viene y dice, mira, conseguime a tal porque se nos va a ayudar para esto. Conseguime a este porque me va a ayudar para esto. Conseguime. Y cita otras películas similares. Entre ellas una, la que me gusta a mí, Italian Joe. Que escoge, ¿verdad?, un montón de gente mala la cual le va a ayudar a hacer los asaltos. Un equipo. Claro, ¿verdad? No va a venir usted y va a coger a los ladrones para cambiar a su familia. No. Lo que le quiero decir, hermano, es esto. Que cuando usted se une como pareja, las cosas van a cambiar. Pero la gran pregunta en tu trabajo, ¿qué dicen de ti? Tus vecinos, ¿qué dicen de ti? Aún en el bus, si te subes. No, ahí va una persona. Se nota que es diferente. En la calle, ¿qué dicen de ti? Ahora vámonos a la casa. ¿Qué dirán de ti? Hermano, mira, es interesante ver esta situación. Porque cuando los padres se van poniendo de acuerdo, es donde va a ir resultando, hermanos. Sino criadlos en disciplina. La disciplina, hermanos, no es el golpe. La disciplina va a ser que tú seas el ejemplo para poder dar ese golpe. Pero lastimosamente, muchas veces, óigame bien, no tenemos carácter. Solo tenemos la varita, ¿verdad?, de corrección, que todavía podemos usarla acá. Estuvimos con unos amigos el viernes. El viernes estuvimos almorzando con ellos. Hace poco estuvieron en una escuela para padres. Ellos en un colegio y nos comentaban de que hoy que han regresado de Canadá, aquí al país ellos, me dice que se siente súper feliz ella. Porque en Canadá, ella se había inventado de alguna u otra manera cómo castigar al niño. Pórtate bien. ¿Y el niño sabe qué es lo que hacía? Ahí hay un policía, ahí hay un policía, no me estés aruñando. Porque inmediatamente iba presa. Mira, me dice, yo aquí me gozo, me dice. Porque si este se porta mal, le enseño el cincho. Ay, se queda buscando policías y le he dicho, aquí no valen esas leyes. Pero he entendido, dice, por qué el Señor me trajo a este país para corregir a mis hijos. Porque al ver allá a los vecinos, me dan lástima. Mire qué importante es la disciplina, hermano. Pero la disciplina con sabiduría, no es que le quiebres el palo del trapeador a tu hijo en la espalda. Ay, pastor, pero a mí me funcionó. Sí. Te funcionó. Y ahora, ¿verdad?, la sociedad lo que dice, no, es que si lo golpean lo van a traumar. Mire, pregúntale a mi mamá cuántos aruñones y medio ahí. Y no estoy traumado, hermano. No, a mí me acuerdo, hermano, de eso, pero me ayudó en mi vida. Pero la disciplina tiene que ser, hermanos, con sabiduría. ¿Qué tal si mejor le quitas lo que le duele? El iPad. ¿Qué tal si le quitas, hermanos, lo que le duele? El celular. Está haciendo berrinche el niño en el restaurante, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que hacemos? ¡Ah, ya se va a calmar! ¡Ay, dale, hijo! Y ni la clave, el niño, ya sabe. Va. Hermano, mira, cuando estamos hablando acá, Es un tema bien doloroso. Cuando hablamos acá, hermanos, de padres, está en referencia de padres en general. Cuando estamos hablando acá, hermanos, es de tus hijos. Y si nos vamos, hermanos, a Deuteronomio 6, te invito a que vayas ahí para ir terminando. Habla del gran mandamiento. Habla de cómo los padres deben de comportarse. ¿Dónde, hermano? En casa. Versículo 4 del capítulo 6 de Deuteronomio. Inicia, hermanos. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando donde, hermano. ¿A quiénes? ¿Estando donde, hermanos? ¿Y a quiénes se les hablará? Ok, sigamos. Y andando por el camino. Claro, ¿verdad? A veces ya nuestros hijos, a veces, vamos a tal lugar. Cuando son chiquitos, sí, papi, vamos, vamos. Ya cuando llega la adolescencia, no, anda, me quedo. Ya estamos viviendo nosotros eso. Ayer le dijo, vamos a ir a tal lugar. Me quedo. Como ya descubrió que las estamos dejando solas, ¿verdad? Nos quedamos. Está, no, apaguen eso y nos vamos. Bueno. Estoy entendiendo eso, estoy entrando en lo que usted quizá ya vivió, hermano. Ok, bueno, la cuestión, ¿verdad? Dice, y andando por el camino. ¿Y a qué horas, hermano? Al acostarse. Espero que usted tenga la bendición, hermano, que su hijo está llegando temprano. Al menos yo me acuerdo que cuando llegaba noche, hermanos, entraba, ¿verdad? Por más calladito que entraba, tan dormido. ¡Ay! Viera quién estaba detrás de la puerta. ¡Fla! Entonces, hermano, mira. Y cuando te levantes. No, si les da risa, porque es cierto, hermano. Y cuando te levantes. Hermano, tu hijo duerme afuera. Ni modo, ya estuvo, ya perdiste la autoridad. Ni tienes ni idea de lo que tu hijo puede andar haciendo en la noche. No, o sea, ya está bien dormidito. Sin querer nos encontramos las cosas, ¿verdad, Febe? Y uno se queda, mira, hermano, fíjese que debería preocuparse. No, ¿cómo va a creer, pastor mentiroso? Yo le dije, si tu hijo ya salió de casa, ok. Pero mientras tu hijo, tu hija, viva en casa, es tu hijo. Uno de los memes más interesantes que estuvieron saliendo hoy, el del día de la madre, decía, mamá, ¿qué quieres que te dé de regalo? Que te vayas ya de la casa, y todo barbado el tipo, ¿verdad? Sí, algunos no se quieren ir. Y de agua, luz, de gratis, ¿verdad? Y todo. Bueno, gracias a Dios. Si quieres saber algo de la soltería, dínoslo y te lo vamos a decir. Te vamos a mandar un mensaje bien importante de la soltería. Ya Fernando ya se lo mandamos. No, y fue interesante. Él me dijo, wow, pastor, ¿cuánto puedo hacer como soltero? Pero el tema, hermanos, acá. Mira, cuando está hablando de casa, hermanos, nos da una responsabilidad. Porque mira, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Eso está hablando de algo cultural que sucedía en aquel tiempo y no voy a entrar. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora la idea que estaba dando, hermanos, acá, y te lo resumo con esto, es que la palabra de Dios tenía que estar en todos lados como padres. Yo me alegro y aquí público quiero decirle, guau, Jaime Mengíbar, te felicito. Mira, me encanta ver a tus hijos. Han cambiado un montón, Jaime, y te lo digo así públicamente. Porque es alguien de mi generación que creció. Y tiene a su esposa, a su suegra, y ahí está Víctor y ahí está Héctor. Y wow, mi respeto, Jaime, te felicito. Y así muchos pueden ir mencionando, pero mira, es ahí el punto donde uno debe de ir entendiendo la palabra de Dios. Y yo sé que la hermana Elvirita me decía, yo estoy orando, Jaime va a venir. Yo le decía, sí va a venir, y aquí está. Que no es el hombre perfecto, pero aquí está luchando. No es la esposa perfecta, pero aquí está luchando. No son los hijos perfectos, pero aquí está. ¿Y qué va a suceder, hermano? Volvemos a Efesios. Cuando llegamos allí, hermano, capítulo 6, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3. Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre esta tierra. ¿El qué, hermano? ¿El qué? La bendición de Dios. La bendición de Dios. La prosperidad de Él. Y hermano, no me venga con cuentos, ¿verdad? Ay, la prosperidad solo es la salud. Ay, la prosperidad. No, mi hermano, si te gustan las cosas buenas, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Le gustan las cosas buenas, hermano, a usted? Ese es el problema que tenemos, hermanos, aquí con la tecleña, que tenemos bajo de energía. Hermano, Dios nos puede bendecir en gran manera. Y Dios nos quiere dar grandes cosas a nosotros, hermano. Pero el problema nuestro, hermano, es que nos hemos vuelto bien románticos con el Señor. El hecho de que tú vienes a la iglesia crees que ya te ganaste el cielo y la tierra. ¿Y no? Todo donde va a empezar, hermanos, cuando tú pongas el pie después del portón. Porque ahí es donde empieza la realidad. A honrar al Señor. A obedecerlo como hijos. Así que yo te animo, padre, yo te animo, hijo, a que vivamos de una manera diferente. Y que traigamos prosperidad al Salvador, que traigamos bendición al Salvador, que cambiemos el rumbo de nuestro país. Y tal vez no lo vas a hacer en todo el país, pero lo vas a empezar a hacer, ¿dónde? En tu casa. Porque vamos a ser buenos padres y vamos a ser buenos hijos. Practicando una cosa que el Señor nos ha llamado a hacer este día. ¿El qué? Obedientes. Y si somos obedientes, haremos lo principal que Dios quiere, honrar su santo nombre. Yo no sé en qué estás siendo desobediente, hermano, pero te invito a que cierres tus ojos.
Te invitamos a que te congregues con nosotros los días martes y jueves a partir de las 6:30 de la tarde y domingos 10 de la mañana y 5 de la tarde. Para mayor información, búscanos en Facebook como Iglesia Genezaret. Iglesia Genezaret. Enseñar, vivir, cumplir la gran comisión.